Deportes.
COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Non sei se foi o último partido para min como adestrador do Compos. A verdade é que despois de 5 anos o levo dicindo nas últimas semanas, cada vez ese día pois está máis preto, pero sí é certo que pode serlo, non?
Muy buenas tardes a esta edición de viernes de Deportes COPE Santiago. Hoy hemos querido iniciarlo así, con las palabras de Yago Iglesias después de su último partido con el Compos, donde él mismo ya dejaba entrever que habría sido su último encuentro en el banquillo del conjunto santiagués. Y hoy se va a hacer oficial. A las 5:15 comparecen el presidente Antonio Quinteiro y también el propio técnico en una rueda de prensa conjunta y telemática para anunciarnos ya el futuro del entrenador, que como ya veníamos diciendo aquí en Deportes COPE Santiago, estaba muy complicada esa continuidad porque él quería seguir creciendo y buscando nuevos retos. Hoy será oficial esta tarde y se pondrá así punto y final a 5 campañas de sueños, de crecimiento conjunto en el Compos. El presidente Antonio Quinteiro quería que continuase, le había ofrecido la renovación el pasado lunes y así nos lo manifestaba también aquí en una entrevista ante estos micrófonos el pasado martes. Había pedido Yago Iglesias un plazo de unos días para pensárselo, pero hoy quieren comparecer conjuntamente para hacernos ya el anuncio. Los escucharemos esta tarde, pero tendremos también aquí hoy todo el análisis que siempre es habitual los viernes en nuestro programa con Antón Baldomir. ¿Cómo le puede afectar ahora al Compos esta salida del entrenador? Pero tenemos que escuchar también los sonidos que nos dejaba esta mañana el Obradoiro con la presentación de una equipación especial y de homenaje al Día das Letras Galegas. Van a lucir los jugadores camisetas y pantalones distintos el próximo miércoles ante UCAM Murcia, en ese partido en el que habrá público en las gradas del Multiusos Fontes do Sar. Y hoy escucharemos los sonidos de este acto especial en el que ha estado Moncho Fernández, también José Luis Mateo, junto con el director de la Real Academia Galega, de Víctor Freixanes, y el marido de Xela Arias, a quien se dedica este año, este día, el Día das Letras Galegas. Los escucharemos, pero tenemos que hablar también del playoff de ascenso a Primera División del Fútbol Sala y del Noia Portus Apostoli, porque mañana es esa gran cita, a las 7 de la tarde en el Agustín Mourís, Noia Ejido, y solo les vale ganar a los de Marlon Velasco para forzar así el tercer encuentro. Hoy queremos charlar con los aficionados porque está Noia con la máxima ilusión y hemos quedado con miembro de la peña Frente Berberecho que van a estar ahí animando mañana al conjunto blanco. Charlaremos de todo esto hasta las 4. Y arrancamos hoy precisamente hablando del Compos porque en muy poquito tiempo, a las 5:15 de la tarde, tenemos esa comparecencia conjunta de Yago Iglesias y del presidente del club, de Antonio Quinteiro, para anunciar el adiós del técnico. Ya os veníamos diciendo aquí en Deportes COPE Santiago que estaba muy difícil esa continuidad, pero el Compos lo intentó, el Compos le ofreció esa renovación el pasado lunes y el técnico, el entrenador, quiso tomarse unos días de reflexión. Ya nos había manifestado, como escuchábamos en portada, que el partido ante el Langreo podía haber sido su último encuentro en el banquillo y hoy ha querido comparecer ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática para ya dar más detalles y poner así la guinda a 5 años al frente de este banquillo, con muchas alegrías, con alguna también tristeza, pero de crecimiento sin duda, tanto personal como de todo el equipo. Bueno, pues saldremos de dudas definitivas, ese anuncio oficial se hará esta tarde, pero hoy tenemos mucho que analizar, no solo con respecto a Yago Iglesias, sino también con respecto a la plantilla, a lo que va a ser el equipo del conjunto santiagués en la próxima temporada 21-22 en la segunda de la Federación Española. Y para ese análisis, como cada viernes, tenemos con nosotros a Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Leti? Buenas tardes.
Pues empezamos, si te parece, por esta última noticia que nos daba el Compostela esta mañana. Hoy a las 5:30, rueda de prensa conjunta con el presidente y Yago Iglesias. Nos había dicho el pasado martes Antonio Quinteiro que el técnico les había hablado de una semana para tomar una decisión, pero se han precipitado las cosas y ya hoy mismo tenemos esta convocatoria. Suena a despedida. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, sí, tengo esa sensación, ¿no? Después de escuchar a Yago ya en la última rueda de prensa en Asturias, y bueno, después de comentar que se iba a tomar una semana al menos para pensarlo, la sensación que tengo es de que, bueno, que se precipitó todo demasiado, y la sensación es de que lo que nos vamos a encontrar es que Yago va a anunciar que deja el Compos, ¿no? Ojalá fuera de otra manera, ojalá, bueno, pues esa premura en anunciar, pues, viniese marcada porque el Compos pues es capaz de convencerlo, pues tanto a nivel económico como deportivo, pero la sensación es esa, ¿no? La sensación es la de que, bueno, pues que Yago tenía ya más o menos tomado una decisión desde hace unas semanas, que ya más o menos nos anticipó, ¿no? Podíamos leer entre líneas de lo que estaba diciendo el míster, y yo creo que, bueno, que la conversación o la toma de contacto que tuvo el otro día con el club, pues no acabó más que confirmar por lo que bueno, creo que nos anunciarán hoy, ¿no? Que es que se acaba pues una etapa maravillosa pues de Yago en el Compos, una etapa en la que el club ha crecido tanto en lo deportivo como en lo social como en lo futbolístico, y bueno, como digo yo, ¿no? Agradecerle todo lo que ha hecho, porque creo que bueno, pues el Compos hoy en día se puede conocer mucho por la mano de Yago Iglesias, es así, y bueno, pues como digo yo, no se cierra una etapa y se abre otra con la que soy seguro que el club pues trabajará con la misma ilusión.
Sí, nos decía Antonio Quinteiro que él tenía confianza, que querían ofrecerle esa renovación a Yago Iglesias, pero claro, los proyectos al final tienen una duración, son ya 5 temporadas, el técnico sí que ha manifestado que su idea es seguir creciendo, es un entrenador joven con 38 años, también es entendible, ¿no?, que busque retos quizás superiores.
Claro, sí, por supuesto que es entendible, ¿no? Al final todos somos ambiciosos en la vida, todos queremos aprovechar el momento que tenemos, ¿no? Yago viene a hacer grandes temporadas, pero yo creo que esta pues ha sido todavía pues el colofón, ¿no? Por ya no solo por resultados del equipo, sino por la manera en que los ha conseguido, por esa mano que se nota en el equipo, y bueno, con un sello muy muy característico. Y al final, bueno, pues creo que también el desgaste, el hecho de que seguramente, ¿no?, pues la situación económica del club, sin ser mala, pues tampoco puede ser pues tan bollante como para, bueno, pues montar un proyecto ambicioso como el que Yago pues a lo mejor tiene en la mente, o tiene ofertas de proyectos ambiciosos y grandes para seguir creciendo. Y bueno, pues claro que es lícito, ¿no?, que bueno, pues que Yago quiera que crecer, y yo creo que para el Compos debe ser también una buena noticia, ¿no?, que haya, bueno, pues primero apostado en su día por un entrenador que a lo mejor no todo el mundo conocía tanto, y que bueno, pues que de la mano han crecido, ¿no?, tanto club como el entrenador en los últimos años.
Y en cuanto a la plantilla, porque es que estamos hablando de lo que puede ser un cambio de ciclo, entre comillas, en el Compos. Es cierto que hay 10 futbolistas con contrato en vigor, y algunos importantes, pues como Pato, como Pablo Antas, jugadores importantes, Jimmy, Saro, al capitán, Álvaro Casas, pero también hablamos de otros muy, muy fijos en el 11 esta temporada que terminan su vinculación. De los nombres que yo te digo, Juanpa, Bicho, Miki, Braisa Belenda, Primo, ¿por cuál crees que podría el Compos hacer un esfuerzo más importante? ¿Cuál ves tú más clave que se quede la próxima temporada?
Bueno, a ver, todo va a depender primero del entrenador que quede, ¿no? Porque estamos hablando de jugadores que, por ejemplo, en el caso de Miki, de Micho, de Bicho, son futbolistas, como digo yo, especialistas, ¿no? Pues si va a llegar un entrenador que va a seguir con la idea de Yago, si va a seguir Yago con esa idea de tener el balón, de jugar en campo contrario, de tener protagonismo, de generar superioridades a través de eso, de tener el balón, bueno, pues Bicho está claro que es un futbolista que ha sido fundamental, ¿no?, con Pablo Antas. Son los dos jugadores que yo creo que marcan el sello de identidad de este Compostela, ¿no? Si después el entrenador que viene pues cambia su perspectiva y quiere jugar pues un equipo que transite rápido, que sea, bueno, que repliegue y juegue a la contra, bueno, pues futbolistas pues eso, como Miki, como Juanpa, como Bryce, pues son a lo mejor más importantes. Yo creo que estamos hablando de futbolistas que han sido pues fundamentales y determinantes en el Compostela, que va a ser difícil que todos puedan seguir, porque al final, bueno, pues ha sido un escaparate el equipo de santiagués, y muchos, pues como te decía antes con Yago, ¿no?, tienen pues expectativas o quieren pues y es lógico, ¿no?, mantener esa ambición de seguir creciendo a nivel futbolístico, porque muchos de ellos no saben aún, o la mayoría, salvo Bicho, no saben lo que es estar en el fútbol profesional, y es complicado retenerlos a todos, ¿no? Hombre, a mí si me dices alguno específico de esto, yo, bueno, pues aparte de Bicho, creo que Miki es un jugador específico que tiene velocidad y que hoy en día encontrar eso en el mercado creo que es lo más difícil, ¿no? Lo demás, bueno, pues siendo muy buenos todos ellos, pues a lo mejor puedes tener más posibilidades, ¿no? Un abanico más amplio para poder conseguir un recambio de garantías.
Claro, has mencionado justo a Bicho y a Miki. A Bicho lo escuchábamos ayer aquí en COPE y decía que, hablando del Depor ya, ¿no? Que si surgiera esa oportunidad, pues él estaría encantado. Y Miki, por ejemplo, en las páginas del Correo Gallego estos últimos días, comentaba que en caso de irse, su prioridad sería segunda. Es decir, están pensando ya en objetivos ambiciosos también por que han llamado la atención, ¿no? Durante la temporada, con su buen rendimiento en el Compos.
Bueno, está claro, ¿no? La ambición es siempre buena, ¿no? Lo que pasa es que pues el mercado de segunda división, en el caso de Miki, se me antoja complicado. Creo que habiendo hecho una buena temporada, dar el salto a segunda división, estamos hablando de... Bueno, pues yo recuerdo un futbolista muy similar a él, como es Ever Pena, ¿no? Un jugador que marcó diferencias en el Racing de Ferrol, en el Murcia, en muchos equipos donde estuvo, y al que este año le está costando estar en segunda división. Y es un jugador de unas características similares, ¿no? Un jugador específico de velocidad, de banda, con unas características, pues eso, de desborde, y que le cuesta después dar ese salto a segunda división, ¿no? Ojalá Miki encuentre ese lugar, ojalá pueda, destacar como lo ha hecho este año en partes de la temporada, pero, bueno, no va a ser fácil, ¿no? Y en cuanto a Bicho, bueno, pues... Es ese futbolista, ¿no? Que todos en las categorías inferiores del Deportivo, pues pensamos que en su momento era la joya de la corona, que, bueno, pues que tuvo su oportunidad, a lo mejor no con toda la continuidad que debía tener, que buscó oportunidades después fuera, en el Barça, en el Leganés, que, bueno, que fue en el Compos donde encontró esa regularidad. Y bueno, pues ¿por qué no? No, aún todavía es joven, aún tiene, bueno, pues tiempo suficiente como para poder, pues, demostrar lo que apuntaba hace muchos años. Y no sé cuáles son las intenciones del Depor, ¿no? Me imagino que, bueno, Rubén lo conoce bien, Rubén Trabarre lo conoce bien, y bueno, pues si cree que encaja en esa bueno, plantilla que puede confeccionar el Depor, pues seguro que está en los planes, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo el Depor, pues esa posición en concreto la tiene también cubierta por un canterano como es Gandoy, que es de un jugador muy similar, de un corte muy muy parecido, y bueno, pues no sé si los dos podrían estar dentro de esa plantilla deportivista, ¿no? Ojalá cuantos más gallegos y más gente de Coruña estén en el Depor y en todas las categorías inferiores, mejor para los clubs.
Oye, y con respecto a los que sí continúan, que hay veteranos, que hay gente que lleva ya aquí años, y pues eso, decíamos, incluso el caso del propio capitán, como Álvaro Casas, pero también Pato en portería, Pablo Antas, los laterales, es decir... Sí que desde atrás se puede ir construyendo, ¿no?, el nuevo Compos.
Sí, a ver, eso es muy importante, tener la columna vertebral, ¿no?, de esos futbolistas que además son veteranos, que ya saben lo que, bueno, pues lo que es estar en esta categoría, lo que es el Compostela, lo que representa, que son con mucho peso, ¿no?, dentro de la plantilla, es fundamental, ¿no? Yo, sabéis, y todo el mundo que me conoce sabe que soy un enamorado de Pablo Antas, que me parece un futbolista... bueno, pues determinante en esta categoría, aunque a veces sus estadísticas no lo hablen, porque bueno, porque a lo mejor pues no hace goles o no da todas las asistencias que podríamos esperar, pero es un jugador que, como digo yo, el equipo en el que está juega lo que él dice, ¿no? Y el Compos fue este año pues un poco lo que quiso Pablo antes, ¿no? Entonces yo creo que se quede Pato en la portería, que creo que es un seguro de vida, y el peso que tiene siempre en el vestuario, con Pablo, con Casas, con Jimmy, con Saro, bueno, creo que aunque es cierto que la renovación es difícil y que hay mucho que trabajar, por lo menos tienes un punto de partida sólido y bueno, y contrastado en la categoría para poder empezar un nuevo Compos.
Pues veremos qué es lo que va pasando en estos días de trabajo intenso en los despachos y también para el director deportivo, para Manuel Castiñeiras. Antón Baldomir, muchas gracias por tu análisis.
Gracias a vosotros, como siempre.
¿Quieres participar en Deportes COPE Santiago? Tienes nuestro WhatsApp, el 690-7107-18. Participa en nuestros debates, déjanos tus comentarios y notas de voz. El WhatsApp de Deportes COPE Santiago. Apunta 690-7107-18.
Estamos encantados de estar aquí en la Biblioteca Ansel Casal para presentaros la equipación conmemorativa del Día de las Letras Galegas que el equipo va a lucir el próximo miércoles ante el UCAM Murcia. Escogimos esta ubicación precisamente por esta exposición que tenemos aquí sobre la vida y obra de Sela, poeta homenajeada en las letras galegas de 2021. entonces del club hemos querido conmemorar este día diseñando una equipación de juego muy especial. Hemos decidido utilizar los colores de la bandera gallega y del escudo de Galicia en los laterales de la camiseta y del pantalón. El fondo de la camiseta contiene todos los nombres de los homenajeados en el Día de las Letras Galegas, desde la primera de ellas en 1963, que como sabéis fue Rosalía de Castro. Y el detalle final lo tenemos en la parte trasera, justo encima del nombre del jugador, donde se aprecia la silueta de Galicia con la bandera dentro, y en la franja azul está escrito el nombre de la homenajeada de este año, Sela Arias.
Una camiseta sin duda preciosa para el partido del próximo miércoles ante UCAM Murcia, así nos la definía José Luis Mateo, el director general del Obradoiro. Podéis echarle un ojo, porque está el vídeo colgado en el Twitter oficial del club y se ven ahí todos los nombres de los escritores que han ido recibiendo este homenaje. Muy muy bonita, con los colores de la bandera gallega, y es algo que también le parece muy especial al técnico del Obra, Moncho Fernández.
La verdad es que hay actos que son especiais y para un adestrador compostelán galego, y este é un claro exemplo. Nos que estamos a orillas del Sar, que é donde a nosa casa e que levamos Obradoiro, o galego, a lingua, no noso nome, por suposto, no noso corazón, pois vai a ser unha honra este mércores leválo tamén a nosa pel. E, bueno, pois, como dicía, vai a ser unha honra homenaxear a todos aqueles que, en caso a creación, en caso a defensa da lingua, fixeron tanto por ela. Por lo tanto, espero que estemos á altura do acontecemento e, por suposto, felicitar ao clube pola iniciativa, que me parece fantástica.
Y a poco más de 5 días para ese encuentro ante UCAM Murcia, ya decíamos ayer que el Obradoiro había puesto la maquinaria a funcionar y a preparar todo para que pueda haber entre 1.500 y 2.000 personas en ese partido, pero es que hoy José Luis Mateo nos decía que sigue reinando el caos que ya ha habido durante todo el año, con esto de algunos eventos con público, otros sin él, los protocolos, y es que ACB todavía no ha recibido el protocolo necesario para que a partir de ahí los clubes puedan organizarlo todo.
Mira, ya que estamos en una biblioteca, en un centro de saber y de conocimiento y de literatura, vamos a acordarnos de la leyenda de Bernarda, que como sabéis que era una... Bueno, vivía en el siglo XVI en Granada, y cuenta la leyenda que acudían la gente allí a curarse, introduciendo la mano en determinada parte, y aquello dio lugar a una expresión que se prolongó durante siglos, ¿no? Y que define muy bien esta situación que estamos viviendo desde hace muchísimos meses, ¿no? Lo cierto es que el ministro dio una rueda de prensa en la que ACB se enteró 5 minutos antes de que iba a tener lugar, de que hemos vivido durante meses, bueno, un estado de confusión en el que en los mismos recintos se han podido celebrar eventos culturales, deportivos, de diferentes deportes e incluso de baloncesto, pero no de baloncesto ACB, y nos encontramos a día de hoy con que no ACB todavía no ha recibido ningún tipo de protocolo para la vuelta al público, que no conocemos ningún tipo de normativa y que estamos esperando conocerla para poner en marcha el dispositivo. Nosotros tenemos partido el miércoles, pero hay otros equipos que tienen partido mañana, ¿no? Y queremos conocerlo cuanto antes para poder poner en marcha dispositivos e informar a nuestros abonados, ¿no? Entonces, la verdad es que no te puedo decir mucho más que recordar aquel personaje del siglo XVI.
En un acto conjunto entre Moncho Fernández y el director general del Obradoiro, claro, había que preguntar una vez más por el futuro del alquimista y si va a estar en el banquillo la próxima temporada. Bueno, José Luis Mateo nos decía, no hay nadie imprescindible en este club, los aficionados y también, claro, la empresa de Monbus. Pero con respecto a Moncho Fernández, no acababa de mojarse porque dice, primero hay que mirar la economía y a partir de ahí empezar a planificar el aspecto deportivo.
A día de hoy en el Monbus Obradoiro, imprescindibles son los aficionados y un señor que tiene muchos autobuses. El resto, Moncho, yo, Andrea, Mayra, somos todos sustituibles por gente que será mejor, igual o peor. pero el club seguirá adelante, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos tratando de despejar esa incertidumbre en el plano económico, bueno, sobre esta temporada y sobre el futuro, y después nos pondremos con el proyecto deportivo. Y en el proyecto deportivo lo vamos a hacer igual que otros años. Cuando nos pongamos a trazar las líneas, el entrenador será una pieza vital en ese proyecto deportivo, ¿no? Pero mientras tanto, como dijo el presidente el lunes, pues vamos a seguir con la misma filosofía, ¿no? De hacer las cosas con seriedad y con rigor para poder cumplir.
Veremos qué es lo que sucede finalmente con el futuro del técnico. Ahora dejamos el básquet y hablamos de fútbol sala, porque estamos metidos de lleno en esa ilusión que tiene Noia con la posibilidad del ascenso a Primera División.
Queremos seguir compitiendo, ¿no? Está claro que todo pasa porque el sábado pues seamos capaces de conseguir esa victoria, ¿no? Que nos pueda llevar al tercer partido, ¿no? Y ver si somos capaces a partir de ahí, ¿no? De con el factor cancha, pues sacar la línea de adelante, ¿no? Pero está claro que el primer paso que hay que dar es el de ser competitivos el sábado, ¿no? Y el de hacer un partido que nos haga merecedores de un resultado positivo, ¿no? Para nuestros intereses y llevar, por eso, la eliminatoria al tercer y último partido.
Marlon Velasco, el entrenador del Noia Portus Apostoli, hablando de la última oportunidad que tienen los suyos mañana mismo a las 7 de la tarde en el Agustín Mourís, con ese segundo partido de la eliminatoria ante el Ejido. Es la última oportunidad porque si no se gana, se dice adiós al sueño de estar en primera la próxima temporada. Pero logrando una victoria, se fuerza el tercer partido y ahí se igualan las fuerzas y ya el Noia podría seguir adelante en estos ilusionantes playoffs. Atrás queda el 8-1 del primer partido de la visita al Ejido. Aquí en casa el Noia es un equipo sólido, en 11 encuentros disputados en la liga regular, 9 triunfos, un empate y solo una derrota. Hay que aferrarse también al espíritu de casa, y sí reconoce el entrenador del conjunto blanco que, bueno, tienen todavía el orgullo un poco herido, pero esto puede jugar a su favor para el partido de mañana ante el Ejido.
O nos queda valorar muy mucho dónde estamos, ¿no? Sentirnos unos privilegiados a nivel de club y a nivel de nosotros como parte, actores principales, ¿no? Por decirlo de alguna forma, jugadores y cuerpo técnico, ¿no? Y ver que tenemos esa oportunidad y evidentemente pues tenemos el orgullo herido, como no puede ser de otra forma, ¿no? Tenemos esa bronca interna, ¿no? Por lo que pasó el otro día, ¿no? Sobre todo pues eso, por las sensaciones con las que nos fuimos, ¿no? Porque entendimos que no fuimos nosotros mismos, que igual el Ejido se vistió de Noia y el Noia fue un poco más Ejido, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y queremos darle la vuelta y sabemos además que tenemos una oportunidad, la verdad, que ahora sí que es única y vamos, estamos locos por aprovecharla.
Y en el equipo rival escuchamos las palabras de Josema, jugador del Durán Ejido, que claro, están con la ilusión de haber sumado el primer punto en su casa, pero también tienen claro que el encuentro aquí en Noia va a ser muy distinto al que disputaron hace solo 7 días.
Muy diferente a lo que pasó aquí, muy diferente el primero en cuanto a resultados, ¿no? Ellos al final es un equipo, como te digo, que está muy trabajado, que supongo que los primeros minutos van a salir con el apoyo de su gente, van a salir a comernos arriba, a intentar llegar la mayor veces posible a nuestra portería, pero bueno, yo lo poco que he comentado con los compañeros, con el cuerpo técnico y demás, pienso que los primeros minutos son fundamentales. Al final, si conseguimos aguantar un poco ese reón y estamos acertados de cara a gol y demás, creo que le podemos hacer mucho daño y eso, pero vamos, sobre todo me espero un inicio de partido, por su parte, muy, muy activo, por así decirlo.
Ya hemos escuchado a los protagonistas de los dos equipos y tenemos que escuchar ahora a los que pueden también ayudar a marcar la diferencia en el partido de mañana, que son los aficionados del Noia Portus Apostoli, esos aficionados que van a estar en el Agustín Mourís. Y ahí está la peña Frente Berberecho, una peña muy activa del Noia, que de hecho ha hecho incluso una camiseta conmemorativa para todos estos partidos ilusionantes del playoff. Y el alma de esta peña es Ángel Méndez. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, tenemos mañana una cita imprescindible, un encuentro coa historia para o Noia Portus Apostoli. Non hubo fortuna nese primeiro encontro disputado a domicilio, pero ten que ser moi distinto aquí no Agustín Mourís, ¿no? Sobre todo tamén con ese apoio da afición, en particular sí, da vosa peña.
Sí. Bueno, convencidos que va a ser diferente. También estamos convencidos que otro día fue un mal día. No, pero un momento. Mal día. Es decir, que engañoso resultado.
Claro, y que además...
Dime.
No, decía que además inesperado, ¿no? Porque a verdade é que a trayectoria do Noia esta temporada foi prácticamente inmaculada, sempre o dicimos. Bueno, sí. Aquí na casa, de 11 partidos, 9 victorias, un empate, tan só unha derrota, pero tamén a domicilio, respondendo moi ben. E claro, un veo resultado, 8-1, e di, pero que pasou,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, no fútbol sala engañoso. Claro. Tío, salvas con portero xogador, hai veces que sale ben, outras veces mal. Pero, volvo a decir, non lle damos máis importancia ao resultado, digo, un mal día, punto, es decir, no estamos preocupados, pienso que no estamos preocupados co resultado.
Y da vos a peña, ¿canta xente y desmovilizar máis ou menos para esa cita de mañana a partir das 7?
Home, mañana eu conto sobre, bueno, según os contactos, sobre 60 personas, simplemente a peña. Dato cuenta que nosa peña abarca todo tipo de personas, desde rapaces pequeños a xente maior, pero mañana vamos a estar todos aí apoyando.
E ademais con esas camisetas conmemorativas especiais que fixestedes para este día.
Sí. Foi un éxito que non esperábamos, se chama as camisetas. Aprobé que ainda acabo de recibir un paquete. Penso que mañán casi todo o pabellón vai estar ca camiseta nosa. É dicir, o slogan creo que chegou a xente. Sueños de primeira.
Dende logo, porque sí, eu creo que xa é unha cousa que se respira en todo Noia, non? Vemos tamén no concello esa pancarta.
Sí. Foi unha cousa que me chamou a atención porque, a pesar do resultado do outro día, vas pola calle e a xente, pues, falamos que, bueno, oye, remontamos sin problema e vamos estar aí. É dicir, a xente está moi ilusionada, incluso xente que non é, digamos, seguidor do fútbol sala.
E Ángel, a temporada para vos foi un pouco unha sorpresa, porque tamén se decía dende o grupo, bueno, non era quizáis este o obxectivo principal o cando arrancamos a campaña, non? Non pensábamos igual en primeira nese momento.
Sí, vamos a ver, ao principio está claro que o primeiro objetivo era o tema da permanencia, sí. Pero era un dos poucos, digamos, que contaba chegar a playoff. E sempre a mal da miña quiniela estaba claro que era Noia, Manzanares, Ceuta e Talavera, que foi donde me equivoquei. Porque viese claramente o equipo que estaba preparado para eso.
Ah, bueno, o sea, pois se acertaches nesa previsión, dime, tamén despois ibas máis alá, tamén decías despois o Noia vai estar en primeira, eso tamén...
No, para min chegar a xogar playoff, que date conta que é un playoff histórico, para min se sería un gran premio. Ahora, claro, ahora chegar a esta situación, tal como le va a salida, sempre contas algo máis. Pero o objetivo, penso que era chegar a playoff. Objetivo personal, ollo. Es decir, non sei o que pensará o equipo en sí, o club.
Sí. Sí, pero decíamos un pouco que este formato, non, das eliminatorias, a veces escoitamos o entrenador, a Marlon, dicir, bueno, claro, non temos tanto beneficio por ter sido campeóns, porque o xogar o primeiro partido fora condiciona e agora hai máis presión. Crees que esa presión pode afectar o equipo?
No, hombre, a presión non creo que, hombre, vamos a ver, o sistema está claro que non é o máis idóneo. O decir, si xogas playoff, o ideal sería primeiro partido na casa, o segundo fora, e logo, sin caso ese empate, que aí se detiño atas a túa ventaxa, xogaría na casa.
Sí.
É unha forma de premiar un poquinho o equipo que quedou mellor clasificado. Partindo da base que en outros anos normales o Noia xa estaría en primeira, se for unha liga regular.
Sí, porque os campeóns, bueno, ascenderían, claro.
Claro. O que pasa é que, bueno, está en un ser joven, sí, pero bueno, o sistema de playoff está claro que teñen que modificarlo. Porque todo o mundo se queixa, é dicir, sea en primeira división como sea en segunda. É dicir, todo o mundo ve que é un sistema que realmente non beneficia o equipo mellor clasificado.
E Ángel, o ambiente que crees que se pode vivir mañán no Agustín Mourís, supoño que dos máis especiais da temporada, tamén pola presencia de público, que pouco a pouco foi subindo a cifra, vamos, ten que ser unha especie de caldeira, pequena caldeira.
Sí, eu creo que mañán vai ser, como dixen, unha auténtica caldeira, é dicir, sin poder entrar a xente que realmente debería entrar, pero bueno, xa un paso grande. Pero a pouco xente que vai no mañán, estamos convencidos que vai meter presión, vais a disfrutar.
Pois Ángel Méndez, ojalá que se consiga esa primeira victoria para forzar o terceiro encontro e que continúe este soño, como decides nas vosas camisetas, ilusión e soño, sí, de primeira división, e que o Noia siga, sí, este camiño de victorias. Moitas grazas por estar hoxe con nós.
Sí, mira, sí. Oye, mira, quería aproveitar para dar gracias a directiva, ao traballo que está facendo a directiva do Noia, porque realmente é impresionante. O club, o equipo, os jogadores, ok polo traballo que fixeron e os meus compañeros da Peña.
Dende logo, porque o ano está sendo inesquecible. Graciñas, Ángel.
Uf, nada, un placer.
Pues con esta ilusión que se vive en las calles de Noia, nosotros nos marchamos, pero tú te quedas aquí en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.